ahora sí es un verdadero placer darles la bienvenida a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Es la torre ejecutiva aquí de la Presidencia que nos recibe precisamente para poner en marcha la Expo Educa 2018. Esta exitosa muestra que se realiza en todo el país y que en esta oportunidad, diríamos, ya está en marcha, recorriendo los distintos departamentos del Uruguay, presentando la oferta educativa, por supuesto, con la participación de las distintas instituciones que hacen posible esta maravillosa Expo Educa que ya ha reunido a miles de jóvenes en todo el país, para algunos descubriendo las propuestas educativas en todo el interior, promocionando la oferta educativa que tiene la educación pública en todo el Uruguay. Así que es un verdadero placer, precisamente, por más que ya está en marcha, realizar obviamente esta apertura formal de la Expo Educa 2018. Yo quiero agradecer la presencia de la ministra de Desarrollo Social que está junto a nosotros, la maestra Marina Arismendi, obviamente acompañada de la ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz, la presencia de la profesora Laura Mota en representación del Consejo Directivo Central, de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública que están junto a nosotros también, José Luis Genta, presidente del Fondo de Solidaridad que está junto a nosotros, y también Fernando Peláez, prorector de enseñanza de la Universidad de la República. Disculpamos a los consejeros de la Universidad Tecnológica que, bueno, no nos pueden acompañar en este lanzamiento, así que el saludo de los distintos consejeros de la Universidad Tecnológica UTEC, que también forman parte de esta propuesta de la Expo Educa. Y además, la presencia de otras autoridades que también están junto a nosotros, de la Educación Pública, invitados especiales, el presidente del INJU. A todos, gracias por acompañarnos. Ya está en marcha la Expo Educa 2018, por eso queremos mostrarles en pantalla un video que tiene imágenes de lo que fue la participación de los jóvenes en todo el país durante el año 2017. Con los compañeros de Presidencia, vemos el video en pantalla.
Llega la Expo Educa 2018. Recorriendo el país desde hace 12 años con el objetivo principal de descentralizar y democratizar el acceso a la información de la oferta educativa pública y privada, formal y no formal, para que los jóvenes puedan tomar elecciones sobre su futuro. La Expo Educa es la mayor muestra de oferta educativa del país. Ya han participado miles de jóvenes conociendo las distintas propuestas, con stand, talleres de orientación vocacional y ocupacional, oferta de becas, paneles con expositores, diversas propuestas artísticas y mucho más. La muestra ubica a los estudiantes en el centro mismo de la acción, como protagonistas, brindándoles la posibilidad de vivir la información, constituyéndose como una política pública de orientación y acompañamiento a los estudiantes, contribuyendo al cumplimiento de trayectorias educativas continuas y completas. En este 2018 visitaremos los departamentos de Salto, Paysandú, Flores, La Valleja, Tacuarembó, Florida, Rocha, Cerro Largo, Montevideo y Soriano. La Expo Educa es organizada por el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, el Ministerio de Educación y Cultura, Centros MEC, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República a través del Programa Progresa, la Universidad Tecnológica UTEC y el Fondo de Solidaridad. En este 2018, sumate a la Expo Educa. Imagina tu futuro. Crea tu perfil. Informate del cronograma de actividades y de cómo podés participar a través de expoeduca.edu.uy. En la Expo Educa, vos sos el protagonista. Imagina tu futuro. Crea tu perfil.
Muy bien, ya está en marcha, como lo decíamos, en todos estos departamentos. Así que, y además felicitaciones, por supuesto, a las comisiones de trabajo que con mucho esfuerzo están desarrollando las distintas muestras en todo el país. Así que felicitaciones para la comisión que está trabajando precisamente en la coordinación territorial de cada una de las presentaciones, que con datos actualizados, en el 2017 más de 38.000 personas vivenciaron la Expo Educa, 45 instituciones participaron y obviamente articularon e hicieron la feria. Y en definitiva, los jóvenes se sorprenden con las propuestas educativas y la oferta que existe en todo el país. Es una gran posibilidad para los jóvenes de todo el Uruguay, así que felicitaciones. Volvemos a decir, 38.000 personas y más de 45 instituciones se han articulado en todo el territorio nacional para llevar adelante la Expo Educa. Yo voy a compartir algunas reflexiones ahora de quienes nos acompañan en la mesa. Voy a invitar a la profesora Laura Mota en nombre de las autoridades de la ANEP. Laura, adelante.
Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un gusto nuevamente estar en el lanzamiento de la edición 2018 de la Expo Educa. Venimos ya hace 11 años, si no me equivoco. 12 años desarrollando esta actividad en el país, que empezó como una actividad pequeña, impulsada por el INJU, que digamos, trataba de acercar la oferta educativa a los jóvenes del país, y fue creciendo con la suma de diferentes organizaciones que, como la ANEP, entre otras, acá estamos representados, las organizaciones digamos, que organizamos principalmente, pero hay otras muchas organizaciones que participan de esta Expo Educa, que hacen oferta educativa y que dan la posibilidad, como bien decía este video, de un país que puede imaginar el futuro. Y si será importante imaginar el futuro, que los jóvenes tengan posibilidades de proyectarse hacia adelante, de proyectar y de hacer un proyecto de vida que esté vinculado también al desarrollo educativo, significa que existen posibilidades también de desarrollo para todo el país, en un país que esté anclado y afianzado en una propuesta educativa sólida que sea accesible para todos los jóvenes del territorio nacional. Quiero, significar esto en la diferencia que hay en lo que antes podía desarrollarse en el país en cuanto a oferta educativa y lo que hoy tenemos para ofrecer. La oferta terciaria educativa se ha extendido en todo el país, en una forma realmente impactante, tanto desde el punto de vista de la oferta universitaria, de la cual ya se encargará Peláez de referirse a ella, pero también desde la oferta educativa que presenta UTU a través de sus cursos terciarios que se han extendido a través de todos los polos tecnológicos que se vienen desarrollando en el país y que están ubicados en diferentes regiones de tal manera de poder ofrecer posibilidades de desarrollo a los jóvenes que desean estudiar y seguir profesionalizándose. Pero no solamente esto, sino que hemos comprobado que, tal como lo hemos presentado, que venimos avanzando en cuanto a las metas educativas, venimos avanzando fuertemente en lo que son estas trayectorias continuas, completas y protegidas. Esto quiere decir que estamos mirando que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de llegar al final de la trayectoria de la educación obligatoria de una manera en que ni ellos ni sus familias se encuentren solos. Y esto se evidencia en que en muchas partes del país, en poblados pequeños, hoy estamos viviendo una realidad bien distinta. Estamos viviendo una demanda de educación de nivel secundario muy importante. Acá está la directora de Educación Secundaria, que se enfrenta diariamente a esas disyuntivas, porque significa que tenemos que acercar la educación media a muchos jóvenes que, viviendo en poblados pequeños, hoy están demandando y haciendo real ese derecho a la educación del cual todos hablamos, pero que tenemos el compromiso como Estado de transformarlo en realidad. Y esto nos da muchas satisfacciones y muchos dolores de cabeza, las dos cosas, porque por un lado sabemos que estamos avanzando y por otro lado sabemos todos los problemas que tenemos que resolver. Pero uno de los problemas más importantes que tenemos que resolver es acercar la información a los jóvenes. Porque quien no sabe que existe una oferta no puede hacer uso de ella. Y Expoeduca lo que hace justamente es acercar esa información, permitir una libre elección de los jóvenes y permitir conformar ese proyecto de vida que es fundamental para crear futuro. Así que celebraremos nuevamente otra edición de Expoeduca y seguimos construyendo futuro para nuestro país.
Muy bien, gracias Laura. Yo voy a invitar ahora a José Luis Gente, presidente del Fondo de Solidaridad, para que también nos acompañe con algunas palabras. Adelante, José Luis.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer compartir con dos ministras y la directora de ANEP y el prorrector de enseñanza de la UDELAR esta mesa para el Fondo de Solidaridad. Temas como este del Expoeduca hacen poner el tema del fondo en el lugar más adecuado, el más acertado, que es los resultados que el fondo tiene en respecto a los jóvenes, a la oportunidad de los jóvenes, y como vamos a ver con algunas cifras muy rápidas, en términos de equidad de género, social y territorial. Afortunadamente el país crece en términos de jóvenes que acceden al sistema educativo terciario y universitario y por lo tanto también crecen las becas que se dan. Este año hemos llegado a 8.582 becas y creció globalmente un 4%, y un elemento importante que creo que hace fundamentalmente la equidad territorial es que el Consejo de Educación Técnico Profesional creció un 25% y la UTEC, que está obviamente en un gran desarrollo desde hace pocos años, creció un 64% este año con respecto al anterior, lo cual desde mi opinión marca lo adecuado de las políticas en el desarrollo educativo que tienen las diversas instituciones. En términos de género, aporta en el sentido de que si bien son más las mujeres que estudian a nivel universitario, son muchos más las mujeres que reciben beca, o sea que hay de alguna forma la beca es una oportunidad para actuar en la equidad de género. El 71% de las mujeres, el 71% de los becarios son mujeres, que es algo de 5 a 10% más de lo que son las estudiantes universitarias y terciarias. Respecto a la equidad social, un aspecto importante que es el tema de que el 90% de los becarios son la primera generación universitaria en su familia. El otro aspecto también importante de las becas y es que hemos identificado que en el caso de la UDELAR, que es donde disponemos tanto de la información de egreso como de las de ingreso, si bien ingresan cada año un 12% de los estudiantes que ingresan reciben becas, uno va viendo de que a nivel de los egresados, los que recibieron becas representan el 19%. O sea que la beca es un modo muy efectivo de asegurar la terminación, la culminación de los estudios y, bueno, y justamente a quienes está destinado la beca permite realmente aportar a la equidad social hasta el último nivel educativo. Por otro lado, está todo lo que tiene que ver con el interior. El 84% de los becarios pertenecen a departamentos del interior. El gran esfuerzo que han hecho todas las instituciones educativas, Venimos de estar justamente, participamos con el secretario de la comisión, Atilio Morchio, y con la gerente de becas de León, en la Expoduca de Salto, que ya se inició la Expoduca en realidad con Expoduca de Salto, y aprovechamos para visitar a todas las autoridades, también en Paysandú y en Fray Bento. Y lo que notamos es la cantidad de carreras, de opciones de estudio que se han generado, y ha ido cambiando la tónica. O sea, en 3 años, el ejemplo de Paysandú es el que tengo más claro, se cuadruplicó el número de becarios de sanduceros estudiando en Paysandú, y viene disminuyendo el número de sanduceros que van a estudiar a otros departamentos. O sea, genera, digamos, una posibilidad de disminuir el desarraigo que en definitiva están planteados muchas veces en estos aspectos. Y además tiene otro elemento económico. O sea, esos becarios que están en Salto o en Paysandú terminan gastando de sus becas en un departamento, y eso se le significa al departamento del orden de los $800,000 por año. O sea, es equivalente para el departamento a una empresa importante trabajando en el departamento. O sea, que también es un activador de la economía. Pero el aspecto, y por lo tanto, el que este crecimiento se esté dando en el interior, ahora se han, creo que Fray Ventos ha dado un paso muy importante en estos últimos 2 años. Tacuarembó también está haciendo un esfuerzo importante. Inclusive Tacuarembó hay un elemento que desde lo que hemos conversado con las autoridades departamentales es muy innovador, y es que el plan de asentamiento de estudios terciarios universitarios en Tacuarembó forma parte del acuerdo del departamento con la OPP. O sea, entra dentro de una planificación, y creo que eso muestra de que realmente tiene un valor estratégico que inclusive va como un activador de la economía y del desarrollo del departamento. Y bueno, respecto al fondo, ¿qué es lo que nos quedaría? Nosotros no hemos puesto cupo, o sea, todos los que solicitan becas les lo estamos entregando, pero hay algún remanente. Creo que la no necesidad de cupo es porque hay una falta de acceso al bachillerato por parte de los jóvenes que pertenecen a los estratos sociales que serían cumplir con la posibilidad de beca. Y por lo tanto yo vengo a enterarme de que hay todo un programa de ANEP, digamos, de compromiso educativo hacia el tema de poder realmente aumentar o dar facilidades para que haya más jóvenes que terminen el bachillerato. Y en ese aspecto, bueno, nosotros queríamos verlo porque cuando analizamos con los demás actores el tema de la beca económica que da el fondo, es una parte de lo que reciben los estudiantes. Después están todo lo que hacen diferentes instancias de gobierno, fundamentalmente departamentales, con respecto a alojamiento, respecto a alimentación, respecto a transporte. Y por lo tanto, nosotros consideramos de que todo eso tendría que ser algo que tengamos que incluir en el Sistema Nacional de Becas, y yendo a algo más que es lo nuestro. Así que creemos que esta integración de Nerespoduca te tendría que dar también una integración en todo lo que es el apoyo a los estudiantes en los estudios. Muchas gracias.
Vamos a invitar a Fernando Peláez, prorrector de enseñanza de la UDELAR, para que también nos acompañe con algunas palabras. Fernando.
Bueno, buenos días. Para mí también es un gusto compartir esta mesa con autoridades y representantes de instituciones que vienen apoyando este proyecto de la Expoeduca, que por suerte desde hace ya varios años que es un proyecto consolidado Y no solo eso, sino que ha continuado su crecimiento, tanto en términos de cantidad de participantes como en el desarrollo a nivel territorial en todo el país, ¿no? Ya se ha dicho y se ha dicho en el video y lo decimos todos los años, pero yo creo que vale la pena reafirmarlo, que más allá de que esta experiencia es sin duda la muestra o feria más grande, más importante de difusión de la oferta educativa a nivel nacional en todo el país, tiene otras características que realmente son de relieve, y una de ellas tiene que ver con el hecho de que los estudiantes, particularmente los más jóvenes, son sujetos activos de la experiencia y son protagonistas del desarrollo de la misma, ¿no? Algo que se recalcaba en particular en el video. En el reciente mes de junio se realizó la tercera conferencia regional de educación superior que involucra a todos los países de América Latina y el Caribe. Es una conferencia que se realiza que dura una semana, que se realiza cada 10 años, preparatoria de la conferencia mundial. En este caso se realizó en la ciudad de Córdoba, con motivo justamente de conmemorar los 100 años de la reforma universitaria de Córdoba del año 1918. Participaron acreditados unas 8.000 personas, como decía, de todos los países de América Latina y el Caribe, y por supuesto que no me voy a referir acá a los ejes temáticos tratados durante toda esa semana, pero sí quería referirme a un aspecto que tal vez en nuestro país todavía no lo tengamos demasiado en cuenta. Fue trabajado durante la semana y en la declaración final se hizo un hincapié muy importante en reafirmar nuevamente y con más firmeza que nunca el postulado de la educación superior como bien público y social y como un derecho humano a ser garantizado por los estados. Esto, digamos, no es simplemente repetir un eslogan, sino que se hace fundamentalmente por dos motivos principales. Uno tiene que ver con la consideración conceptual y teórica respecto de esas afirmaciones, que leo textualmente rápidamente. Estos principios se forman en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento son aspectos estratégicos y esenciales para poder garantizar los derechos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, el desarrollo integral de las personas, los países y las regiones. Y por otro lado, frente, y esto es donde quizás en nuestro país todavía estemos bastante alejados por suerte, y nos llama poderosamente la atención, un proceso que se viene incrementando, multiplicando de manera llamativa, que se ha denominado proceso de mercantilización de la educación superior, que no tiene nada que ver con universidades públicas o universidades privadas, es mucho más profundo y más grave. Tiene que ver con la multiplicación, por un lado, de instituciones privadas con fines de lucro, que se transforman en empresas, ya a esta altura en empresas multinacionales que cotizan en bolsas de valores y en donde las agendas educativas y de investigación de esas instituciones, de hecho transformadas en empresas, están notoriamente, condicionadas por los dueños de las carteras de acciones, ¿no? Eso es una realidad que se da fundamentalmente y particularmente en Brasil. Pongan Croton con K, educación, y se van a llevar una sorpresa muy grande de una empresa ya multinacional que tiene unos 4 millones de estudiantes en Brasil de nivel medio y superior, que es una empresa con fines de lucro declarado y aceptado a nivel internacional. Por otro lado, también el desarrollo y la preocupación que hay con respecto a proveedores de educación, proveedores transnacionales de educación, fundamentalmente a distancia, que incluso pueden llegar a ser muy buenas instituciones en sus lugares de origen, pero que cuando realizan estas exportaciones, más con una lógica de un producto que se vende y se comercia y se compra en una lógica estricta de mercado, pierden los controles de calidad y que está generando también mucha preocupación en todo, no solo en los países de América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial. Me parecía que el hincapié que se hizo con respecto a estos aspectos en la conferencia lo quería trasladar en esta ocasión. Consagrar el derecho a la educación para toda la vida implica asegurar la igualdad de oportunidades para todos, sin distinción ni discriminación alguna, por supuesto, y también para algunos sectores propiciando políticas de acción afirmativa. Menciono una, seguramente la más global, la más amplia, que es las políticas de sistemas de becas, a las cuales se refería Yenta recién. todo lo que viene haciendo el Fondo de Solidaridad, el sistema de becas de bienestar universitario de la Universidad de la República, otros sistemas de becas, el Sistema Nacional de Becas, es un emprendimiento fundamental, imprescindible, para poder asegurar esa tender a esa igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Y por supuesto que es algo que tenemos que no solo defender, sino tratar de potenciar cada vez más. Si tuviéramos, la cantidad es muy importante, tendríamos que tener tranquilamente el doble en cantidad y en calidad de esas becas que se otorgan a nivel global. Yo quiero felicitar y particularmente agradecer a toda la gente que viene trabajando en todos estos años y que está trabajando y que están trabajando hoy a lo largo de todo el país para que esto, que la ExpoEduca siga siendo una realidad. Y me permiten en particular a mis compañeras de la Universidad de la República, del programa de respaldo al aprendizaje Progresa, que también tuvieron mucho que ver con la creación y con la concepción de esta idea hace ya más de 10 años. Todo esto tiene que ver, decíamos, con la democratización del conocimiento. Está claro que reconocemos una cantidad de logros que se han alcanzado en los últimos años. También somos muy conscientes de que estamos en una situación aún insuficiente y por eso estamos muy lejos de bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta con todas las instituciones en pos de avanzar en este sentido. Esto tiene que ver con la democratización de la educación y, por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, particularmente las más postergadas. Gracias.
Vamos a compartir ahora reflexiones de la ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz. Marita, adelante.
Gracias. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Realmente, mis calurosas felicitaciones al INJU, porque lleva 12 años trabajando para informar debidamente a las y los jóvenes uruguayos de cuáles son las perspectivas de desarrollo del país, de cómo construimos una verdadera matriz productiva que dé satisfacción a todos los habitantes del territorio nacional y cómo construimos un futuro pleno para nuestros jóvenes en el país. Pero también cómo podemos ser constructores de una educación para y por uruguayos y también cómo atraemos a estudiantes de otros países para que vengan a estudiar al Uruguay. Como el prorrector señalaba, el evento de Córdoba, nosotros también participamos en la reunión de UNESCO y entendíamos muy importante que el Uruguay sea un país abierto, abierto para los estudiantes que vienen de otros lugares a completar sus estudios y por eso tenemos un puesto de información en el INPO para que puedan saber a dónde deben concurrir los padres que vienen a nuestro país con hijos o los jóvenes que vienen a continuar sus estudios en el Uruguay. Creemos que en realidad el mundo global no le decimos que no con un discurso, sino que es una realidad en la que le decimos que sí a la calidad de la educación de los uruguayos, de las uruguayas, para que puedan competir en ese mundo global. Porque en realidad el desarrollo del país está en base a tener una nueva matriz productiva que nos incorpore a ese mundo, a esos mercados y a esa competencia que el mundo tiene, más allá de que creemos que debemos tener también seres muy solidarios en lo que es el apoyo a todas las situaciones de menor privilegio que tienen todavía muchos y muchas uruguayos y muchos hogares de nuestro país. Queremos agradecer también a los centros MEC, pero fundamentalmente, Glenda, permíteme, a los coordinadores de los centros MEC que brindan la infraestructura para que el apoyo en infraestructura para que la ExpoEduca pueda llevarse adelante. Voy a hablar más de la UTEC, porque a pesar de que hay representantes, no están los del Consejo Directivo, y en realidad siempre me ha gustado tomar la voz de los que no la tienen, y hoy acá no está sentada nuestra segunda universidad pública, que creo que ha sido un hito muy importante, una universidad pública tecnológica que está radicada en el interior del país y que le ha dado a los departamentos en donde está lo que Yenta señalaba, un aumento del producto en términos económicos, pero fundamentalmente los estudiantes y los jóvenes, el INJU me podrá dar la razón, le dan a un departamento la vida, la calidad de vida, el estímulo, la alegría, el incorporar no solo nuevas tecnologías, sino nuevos modos de vida, de divertirse, de crear conocimiento y, ¿por qué no?, de innovar en términos empresariales también, porque los jóvenes son el motor, no solo el futuro, sino el motor del presente. Así que transforman los departamentos donde la UDELAR o la UTEC se ha consolidado, con carreras innovadoras que tienen un gran potencial de mercado de trabajo, con carreras muy importantes que le demuestran, como voy a hablar de una como ejemplo, la de logística en Rivera, que demuestran a las personas de ese departamento cómo en realidad qué es un polo logístico y cómo se trabaja en él para exportar, cómo se trabaja en él también para saber qué hacer cuando se ven enfrentados a esas situaciones. Y en realidad el nivel terciario en el Uruguay se consolida por la oferta terciaria pública y privada, pero se consolida con la responsabilidad de la ANEP. Hablábamos con la consejera de la ANEP la importancia que tiene la posibilidad que muchas jóvenes culminen el bachillerato. Y en realidad la responsabilidad de la directora Ana Olivera, tengo que decirle el segundo apellido, Ana Olivera, y me lo olvidé porque no vino. Bueno, como no vino la otra Ana Olivera, no hay problema. La gran responsabilidad que le cabe, de la misma manera que al segundo ciclo de la UTU, para que el nivel terciario sea democrático, accesible y llegue a todos los hogares. Y la otra responsabilidad que le cabe a la UTEC y a la UDELAR es que esas trayectorias a las que Laura Mota hacía referencia, cuidadas, protegidas, para que lleguen a buen fin, también se den en la UDELAR y en la UTEC. De nada nos sirve que ingresen muchos jóvenes al primer año en la UDELAR y siga la mitad en el segundo año. Y ese es un aspecto que con total responsabilidad todos y cada uno de nosotros debe asumir como un gran desafío, porque el dejar una carrera, el dejar los estudios, sí, significa también, y es muy importante, una cierta frustración personal, un cierto decir quise y no pude, y en realidad el Uruguay debe darle la oportunidad a todas, a todos sus jóvenes, de que lo que quieran realizar para su futuro lo pueden hacer. Y esa es una responsabilidad de los más grandes, ya muy, muy adultos de la tercera edad o de la cuarta, que tenemos que dejar para ustedes, y en realidad debemos comprometernos fuertemente con eso, porque es lo que le podemos legar a las generaciones futuras. Las trayectorias educativas que se comienzan deben culminarse y debemos hacer todos el esfuerzo para que eso sea una realidad. Felicitaciones al INJU, el apoyo de los centros MEC incondicional para ustedes y mucho éxito en esta nueva Expoeduca.
Vamos a cerrar invitando también, por supuesto, a compartir algunas reflexiones de la ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi. Adelante.
Muchas gracias y muy buenos días para todas y todos. En realidad, a mí me toca representar a un equipo de trabajo, un equipo muy importante que ha sido mencionado acá por todos los que han participado, que es el equipo del Instituto Nacional de la Juventud. En realidad tendría que estar Federico Barreto sentado acá y no yo, pero esas cuestiones de los protocolos que hacemos, que parece que es más importante que esté la que no hace que quienes hacen. Pero de todas maneras, yo quería plantear un par de cosas, de destacar un par de cosas. El haber estado en el momento en que esto nace y todavía tener memoria nos sirve mucho para recordar lo que fue aquella primera Expoeduca que nació como una iniciativa de ese nuevo INJU, porque el INJU no nació con el Ministerio de Desarrollo Social, pasó al Ministerio de Desarrollo Social y tenía que transformarse, tenía que cambiar, tenía que ser realmente un lugar para los jóvenes, de los jóvenes para los jóvenes. Y allí los jóvenes, muchachas y muchachos del INJU, se pusieron a pensar, se pusieron a intercambiar con distintas instituciones. En aquel momento, cuando recién arrancamos por primera vez, estaban haciendo el ministerio, había que buscar socios y socios que pudieran hacer y que tuvieran condiciones. ¿Quién más que la Universidad de la República para ser un socio importantísimo? ¿Quién más que la ANEP para ser un socio importantísimo? Pensando justamente en todo lo que se dijo acá, que yo no voy a repetir. ¿Cómo ofrecíamos, cómo mostrábamos a los chiquilines, a las chiquilinas, qué cosas podían hacer, qué caminos podían transitar? En una oferta de la educación formal y de la que a mí no me gusta llamar educación no formal, pero lo digo así para que se sepa de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque eran muchos caminos que en aquel momento se tenían que abrir para todos los muchachos y muchachas que todavía estábamos tratando de asegurar un plato de comida por día, una vez al día, por cada uno de ellos. Es decir, en aquel momento, el pensar en esos primeros años, pensar en una Expo Educa, era pensar en proyección, era pensar con audacia, era pensar con fuerza. Y bueno, y yo recuerdo todavía algún salón del LATU con las primeras muestras, es decir, el llegar al día de hoy a tener la posibilidad de, por un lado, toda esa diversidad de oferta educativa que se hablaba acá, que se ofrece y que los equipos cuentan, como la sorpresa de los chiquilines y de las chiquilinas cuando dicen, pero hay más de 200 carreras, hay más de 200, es decir, hay cientos de posibilidades, pero yo puedo estudiar esto otro. Por otro lado, algo que nos obsesionó desde el principio, pero que no era virtud nuestra, sino que veníamos del aprendizaje de la Intendencia de Montevideo, del gobierno de Montevideo, que era descentralizar, que había que descentralizar. Hoy tenemos la descentralización, la tenemos en todo el país, la Expo Educa la tenemos, el año pasado lo hicimos en todos los departamentos, absolutamente en todos los departamentos. ¿Y qué pasa cuando se abre a todos los a ese país tan pequeño aparentemente y tan diverso al mismo tiempo? Cada una de las localidades o cada uno de los departamentos, cada uno de los lugares le va poniendo su impronta, le va poniendo su sello, lo va adaptando, adecuando a sus necesidades, a sus ideas, a sus iniciativas, a la iniciativa de los gurises y de las gurisas. Es decir, que también van diciendo, bueno, pero yo preciso ver esto o preciso saber lo otro. También el hecho de que acá se habló del acceso a las becas de estudio y también la sorpresa y la agradable sorpresa de los gurises y de las gurisas de que no, es decir, no es aquella beca que se piensa que para aquel que es sobresaliente, como decimos las maestras, ¿no? El que tiene todo sote es el que accede a la beca, sino que accede a la beca porque es el camino, porque es la posibilidad. Y ustedes me permiten, como no me van a poder contradecir porque soy la última, no tenemos un sistema de becas, tenemos distintas becas y necesitamos ponernos sobre la mesa el desafío de empezar, aunque sea, diseñar un sistema y que todas esas transferencias que hacemos de distintos lados se conviertan en un sistema real, que no quiere decir que todo sea igual. No quiere decir que sea un solo emisor, que no quiere decir que sea solo un camino de recepción o a unas determinadas franjas de jóvenes, de muchachas y muchachos, de adolescentes, pero quiere decir que sea un sistema que tenga entrelazamiento de forma de que no pase de que nos demos cuenta que existe compromiso educativo, que yo me entere de que existe tantas mujeres o tal. Digo, lo digo exageradamente, provocativamente, si ustedes me permiten, porque creo que es un desafío que, como dice el presidente, tenemos tiempo hasta el 1 de marzo de 2020 para empezar a encaminar, porque vamos a gobernar hasta el último minuto los que estamos. Y, como dice mi amiga Marita, que estamos 5 años o menos.
Con opción a menos.
Pero realmente Yo creo que tenemos tiempo para poner por lo menos el desafío arriba de la mesa y empezar a intercambiar, a ver cómo de verdad podemos abrir el abanico, porque tenemos muchas opciones y no dialogan entre ellas. Y yo creo que tenemos que hacer que dialoguen, como un gran desafío. Recuerdo también esto de la descentralización y la Universidad de la República, en primer lugar, con su primer, es decir, la primera descentralización del nivel terciario universitario, porque las maestras también somos terciarias y teníamos antes normales, institutos normales en el interior. Pero yo recuerdo también en esa primera etapa, la primera licenciada en trabajo social egresada en Salto, de la Universidad de Salto, salteña, que estudió en su departamento y pudo trabajar en su departamento porque existía el MIDES. Y entonces, también el hecho de que la vida se pueda construir y planificar porque puedo estudiar aquí y luego puedo trabajar aquí también, hace que lo que implica el desafío de cada uno de las ciudades y localidades de todo el país sea realmente importante, con todas las connotaciones económicas y sociales que ya mis compañeros señalaron. Y por último, yo creo que también el otro desafío es repensar la EDUCA. El otro día, el 18 de julio, en el Palacio Legislativo, cuando hacía uso de la palabra a nombre del Poder Ejecutivo, la ministra de nada más que de Industria, Energía y Minería, ella hablaba de ese mundo que yo no me puedo imaginar, que seguramente muy pocos nos podemos imaginar, pero ese mundo al que vamos, ese mundo para el que educamos, o para que aspiramos a que todos eduquen, y que es un enorme desafío para todas y todas, que seguramente, por lo menos mi cabeza, no puede siquiera imaginarse cómo va a ser ese. Pero es el mundo donde los gurises de hoy van a vivir. Entonces, ¿no tendremos también que plantearnos como meta el empezar a discutir? Porque yo sé que lo están discutiendo, en las comisiones. Discutir, bueno, ahora llevamos 12 años, avanzamos muchísimo, nos descentralizamos, nos transformamos. Cada uno de los lugares se apropió de la ExpoEduca. Bueno, ahora, ¿qué ExpoEduca tenemos para que estos chiquilines que nacieron pasando, cuando nacen pasan el dedo así, ¿no? Como antes nosotros aprendíamos a abrir una canilla, ellos no ni siquiera aprenden, ya saben hacer así a todo. ¿Qué ExpoEduca va a atrapar a estos chiquilines de hoy, los chiquilines de la Ceibalita, los chiquilines de este mundo tan transformado y tan realmente auspicioso para el futuro, donde la ciencia, donde la cultura en general, donde la educación es absolutamente determinante para nuestro país como país, para sus habitantes como tales y para el mundo y la humanidad en su conjunto, en el sentido en que el prorrector lo señalaba? Así que felicitaciones por esta nueva edición y pongámonos a pensar, seguramente los jóvenes son los que tendrán ideas locas, piensen ideas locas, busquemos cosas locas, porque eso es lo que ha hecho que el mundo se transforme. Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos la presencia de todos y todas y también, por supuesto, a los colegas de los distintos medios. Y recuerden, ya está en marcha la ExpoEduca y pueden consultar a través de la página todo el cronograma. Gracias.